Aquí comienza Salud a la Altura, un programa enfocado en mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Escucha Salud a la Altura por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.
Primera voz que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi
nombre. Muy buen día para todos, les habla Connie Joana Capera Ávila, comunicadora social y periodista de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy, junto a Mauricio Guzmán, locutor de la emisora Al Aire, les damos la bienvenida al programa. Salud a la Altura es un espacio de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea, centrado en el cuidado de tu salud y enfocado en la prevención. En el mes de mayo, un mes dedicado a las madres, la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea quiere saludarlas, felicitarlas y sobre todo invitarlas a que conozcan nuestras actividades dirigidas para disminuir las enfermedades en las madres, a que todas nuestras usuarias conozcan las rutas de maternidad segura, donde se hacen actividades dirigidas con el fin de disminuir la mortalidad materno-perinatal desde la consulta preconcepcional que toda mujer en edad reproductiva debe hacer para valorar desde que se encuentre embarazada o cuando planee un futuro embarazo. Con estas acciones e intervenciones orientadas al control efectivo de los riesgos o enfermedades evitables relacionadas con el embarazo, parto, alumbramiento y posparto, igualmente a mantener la salud de la gestante y el recién nacido, brinda acciones para fomentar el autocuidado, identificación temprana de los signos de alarma, evaluación del riesgo biopsicosocial, fomento de la lactancia materna, el control prenatal y los cursos de preparación para la maternidad, la paternidad, atención integral del embarazo, parto y puerperio. La ruta incluye la vacunación a las gestantes, que con vacunas acelulares contra la difteria, tosferina y tétanos, enfermedades que afectan al binomio madre e hijo, y de las cuales hoy hablaremos. Asimismo, mediante laboratorios clínicos e imaginología en las diferentes etapas del embarazo, se detecta tempranamente alteraciones en el desarrollo fetal. Las invitamos a que consulten sobre nuestras rutas. Pregúntenle a nuestras enfermeras jefes o al médico del establecimiento de sanidad militar en tu unidad y participa de nuestras actividades. Conócelas a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Jefatura Salud Fuerza Aérea. Una maternidad saludable y segura garantiza un niño sano y feliz. En el mes de las madres, cuídate, cuídalas y cuídalos. Y comenzamos con la canción de Víctor Manuel llamada Amor de Madre.
Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos, me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada, tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crecerán. Si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que pueda existir. Quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti.
Amor de madre, ¿quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abrígate bien, que hace frío. ¿Comiste? Tienes que alimentarte bien, que estás muy flaco. O como dice mi mamá, vas a salir, vístete bonito.
Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti.
Las mamás son generalmente las que más están pendientes de la vacunación de sus hijos. Y teniendo en cuenta que del 20 al 27 de abril del 2019 se celebró la Semana de Vacunación en las Américas bajo el lema Protege tu comunidad, haz tu parte, vacúnate, hoy queremos hablar de la importancia que tiene la vacunación y cómo hace que nuestra comunidad esté mejor y libre de enfermedades peligrosas. Es importante para la sanidad militar que usted y su familia conozcan sobre las enfermedades que se previenen y los riesgos de no vacunarse o no completar y terminar sus esquemas de vacunación. Vamos en este momento a escuchar la campaña del Ministerio de Salud. Te la ponemos fácil.
Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. Vacunas al día, te la ponemos fácil.
Bueno, y comenzamos con ¿qué son las vacunas? Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades graves que afectan sobre todo a niños y niñas. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando microorganismos que causa la enfermedad, para que cuando se aplique a una persona, el cuerpo produzca defensas contra esa enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla. ¿Por qué debo vacunar a mi hijo? Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas. Estas enfermedades pueden tener complicaciones graves e incluso provocar la muerte. ¿Son seguras las vacunas? Sí, son muy seguras. Sin embargo, hay que tener precauciones con algunas, las cuales serán indicadas al momento de la vacunación. El esquema de vacunación de Colombia está avalado por la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología, entre otras. Los riesgos de contraer una enfermedad grave por no administrar la vacuna son mucho mayores que el riesgo de que la vacuna produzca una reacción grave. ¿Tienen las vacunas efectos secundarios? Sí. Algunas vacunas pueden tener efectos secundarios, los cuales pueden ser fiebre leve, sarpullido o dolor en algún lugar de la aplicación. ¿Por qué debo guardar y cuidar el carnet de vacunación? Recuerde, este es un documento que contiene los registros de dosis de vacuna aplicadas desde el nacimiento. Hace parte de la historia de salud de la persona y se requiere para consultas médicas, de enfermería, cirugías, viajes nacionales e internacionales y matricularse en las entidades educativas. En el país hay carnet de vacunación de niños y niñas, carnet de vacunación de adultos y certificado internacional de vacunación. Hoy queremos que conozcas las enfermedades de las que te protege la vacunación y por qué para la Jefatura de Salud es muy importante que participes en nuestras jornadas, te vacunes y vacunes a tus hijos. ¿Contra qué enfermedades me protegen las vacunas? El esquema colombiano está cubierto contra 21 enfermedades, de las cuales hoy hablaremos. Una de ellas es la hepatitis B. Es la irritación e hinchazón del hígado debido a una infección con el virus de la hepatitis B. Puede usted contraer esta enfermedad a través del contacto con sangre o fluidos corporales, como el semen, los fluidos vaginales y la saliva. De una persona que tenga el virus, por tal razón es imprescindible que el niño reciba esta vacuna en las primeras 12 horas seguidas al nacimiento, ya que se disminuye el riesgo de transmisión madre e hijo. Tuberculosis meningea. Es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Es muy contagiosa. Las bacterias entran por las vías respiratorias y llegan al pulmón, destruyendo unas células que ayudan a combatir infecciones y se pueden multiplicar. Si logra llegar a la sangre, pueden infectar diferentes partes del cuerpo. Huesos, articulaciones, riñones, corazón, ganglios, intestinos. Si afecta el tejido que cubre el cerebro y la médula espinal, produce la tuberculosis meningia. Poliomielitis es una enfermedad causada por la infección con virus de polio, que afecta los nervios y causa parálisis total o parcial de las extremidades. Su transmisión puede ser por contacto directo de persona infectada a persona sana, contacto con moco o flema de personas infectadas, contacto con material fecal infectada. El virus entra a través de la nariz y la boca, se multiplica en la garganta y el tubo digestivo para luego ser absorbido y diseminado a través de la sangre. La difteria es una infección causada por la bacteria denominada Corynebacterium diphtheriae, que se propaga a través de las goticas respiratorias, como las que se producen con la tos y los estornudos de una persona infectada o de alguien que porte la bacteria, pero que no tenga ningún síntoma. La infección de la garganta produce una membrana de color gris a negro, dura y gruesa, que puede obstruir las vías respiratorias. Una vez que ocurre la infección, la bacteria produce sustancias peligrosas llamadas toxinas que diseminan a través de la sangre a otros órganos, como son el corazón y el cerebro, causando daños. Los ambientes de hacinamiento, de deficiente higiene y la falta de vacunas pueden favorecer a la aparición de la difteria. La tosferina es una enfermedad infectocontagiosa causada por el bacilo Bordetella pertussis, que afecta el aparato respiratorio y cuyo síntoma típico es la tos. El contagio se produce directamente desde la persona enferma a la sana por el aire, al hablar o toser. Los síntomas comienzan como una gripa común, secreción de moco por la nariz, fiebre, estornudos, tos leve, lagrimeo. Con el tiempo, después de 2 semanas, la tos se torna más fuerte, con el ahogamiento y el color morado, azul en la piel, y la persona se ve angustiada y muy cansada. Tétanos accidental y tétanos neonatal. Es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo llamado Clostridium tetani, muy resistente en el ambiente, que puede sobrevivir sin oxígeno y sin luz durante muchos años en la tierra. El tétanos se contagia a través de una herida contaminada con microorganismo y no se transmite de persona a persona. Los síntomas son rigidez muscular de la mandíbula, seguida por una rigidez del cuello, dificultad para la deglución, rigidez de los músculos del abdomen, sudor y fiebre. La vacuna contra el tétano se aplica a los niños, a las niñas y a las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años para proteger a sus futuros hijos del tétano neonatal. Infección por hemófilos influenza tipo B. Es una de las causas más importantes de infección bacteriana grave en niños pequeños. Puede causar variedad de enfermedades como la meningitis, la inflamación de las capas que envuelven el cerebro y la médula espinal, infección en la sangre, neumonía, artritis, inflamación de la epiglotis e infecciones de otras partes del cuerpo. Se puede transmitir a través del contacto con moco, secreciones de la nariz y la garganta de una persona infectada y los síntomas pueden incluir fiebre, vómito y rigidez de cuello y espalda. Diarrea por rotavirus. Es una infección intestinal producida por el virus del rotavirus que causa diarreas severas, con mayor frecuencia en bebés, niños y niñas pequeños. Suele estar acompañada de vómito y fiebre y puede traducirse en deshidratación. La vacuna contra el rotavirus no previene la diarrea provocada por otros gérmenes. Neumonía, meningitis y otitis causadas por neumococo. El neumococo es una bacteria que se disemina a través del contacto con personas que están infectadas o con personas que no están enfermas, pero que portan la bacteria en la parte posterior de la nariz. Las infecciones por neumococo pueden ser leves o graves. Las más comunes son las infecciones de oído, otitis, sinusitis, neumonía, infección en todo el cuerpo, sepsis, e infección en las capas que envuelven el cerebro y la médula espinal, meningitis. Los síntomas comienzan como una gripe común y se agudizan de acuerdo a la zona infectada. Influenza. Es una enfermedad respiratoria transmitible causada por el virus de la influenza. Se habla de la influenza estacional, ya que se presenta todos los años, principalmente en los meses de lluvia. Este virus tiene la capacidad de cambiar de forma, lo que hace que las defensas de las personas desarrollen los mecanismos para combatir el virus y, por ende, dejen de ser útiles estas vacunas. Es por ello que cada año se desarrollan vacunas nuevas y distintas para combatir este virus. Presenta los síntomas correspondientes a los de un resfriado común, como son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular intenso, cansancio, tos seca, ardor y dolor de garganta y congestión nasal. En los niños se puede presentar náuseas, vómito y diarrea. Sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa que se transmite a través del contagio directo con una persona infectada o bien por el aire, con las gotitas o diminutas secreciones expulsadas al hablar, estornudar o toser, que tiene la capacidad de transmitir determinadas infecciones. El síntoma más característico del sarampión son las manchas de Koplik, que son unas manchas blancas al interior de la boca, en el área de las mejillas, y estas aparecen a los 4 o 5 días desde que se inicia la enfermedad. Esta enfermedad también es acompañada de fiebre de hasta 40 grados, secreción nasal, tos seca, ojos llorosos. Posteriormente aparecen unas manchas de color rojizo detrás de las orejas que se diseminan por los brazos y piernas inicialmente hasta el abdomen y la espalda. Parotiditis o las paperas, que es una infección contagiosa que causa un agrandamiento doloroso de las glándulas salivales, aunque la enfermedad puede ocurrir a cualquier edad. La mayoría de los casos afecta a niños y adolescentes entre 5 y 15 años de edad. La enfermedad no es frecuente en menores de 2 años. Inicialmente aparece dolor, inflamación, endurecimiento entre el lóbulo y la oreja y la mandíbula. Si no se cuida adecuadamente, puede tener complicaciones en otros órganos como los testículos, senos, ovarios, membranas del cerebro, corazón y articulaciones. Rubiola y síndrome de rubiola congénita. Es una infección contagiosa que produce síntomas leves como malestar general, fiebre, enrojecimiento de ojos, dolor de garganta, inflamación de los ganglios del cuello, dolor de las articulaciones y erupciones de color rosáceo en la piel, que se inicia en la cabeza y progresa hacia los pies, haciéndose más intensa en el tronco. No provoca rasquiña ni molestias y suele desaparecer en pocos días. La rubiola es menos contagiosa que el sarampión y muchos niños nunca llegan a contagiarse. No obstante, la rubiola es grave, sobre todo para las mujeres embarazadas. Una mujer infectada durante los 4 primeros meses del embarazo puede llegar a perder su hijo, dar a luz un bebé muerto o con defectos congénitos, como pérdida de la visión, pérdida de la audición y problemas del corazón. Esta enfermedad se transmite entre personas a través de estornudos, tos o contacto con superficies y objetos contaminados, como pañuelo o vasos. La fiebre amarilla. Es una infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que al picar por si se encuentra infectado puede llegar a generar una enfermedad muy letal. Los síntomas son dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, fiebre, sofoco, inapetencia, vómito, color amarillo en la piel por el daño al hígado, igualmente el daño a riñones, corazón, hemorragias, como también se presenta pérdida de conciencia. La hepatitis A es una enfermedad muy contagiosa que produce la irritación e hinchazón del hígado debido a la infección por el virus de la hepatitis A. Este virus se encuentra sobre todo en la materia fecal y en la sangre de una persona infectada. Aproximadamente de 15 a 45 días antes de que se presenten los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad, la transmisión ocurre cuando se come o se beben alimentos o agua que han sido contaminados por materia fecal infectada. Asimismo, si una persona con hepatitis A no se lava las manos apropiadamente después de ir al baño y toca otros objetos o alimentos, puede transmitir la enfermedad. Los síntomas corresponden a orina oscura, fatiga, inapetencia, fiebre baja, náuseas, vómito, materia fecal y color de piel amarillos, dolor en la parte superior y derecha del abdomen. Y esos son algunos de los síntomas que se presentan con la hepatitis A. Ahora entramos con la infección por virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino. Son virus comunes que pueden causar verrugas. Existen más de 100 tipos de VPH. La mayoría son inofensivos, pero aproximadamente 30 se asocian con un mayor riesgo de tener cáncer de cuello uterino. La vacuna que actualmente se distribuye en el país otorga protección contra los tipos 6 y 11, que tienen mayor relación con presencia de verrugas, las cuales son dolorosas y muy contagiosas, y contra los tipos 16 y 18, los cuales producen lesiones cancerosas. En el 2012 se realizó el lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación contra el Cáncer de Cuello Uterino, donde se vacunaron a cerca de 42 mil niñas en todo el país durante la primera semana de la campaña Que Vivan las Mujeres. Con una inversión de más de 26 millones de dólares que el gobierno adquirió con el fin de convertirse en el primer país de Latinoamérica en introducirla dentro del esquema regular de vacunación en niñas de 9 a 17 años. Esta es la campaña del Ministerio de Salud.
Y que viva la vida, porque más y más mujeres.
Nosotras, tus hijas, las hijas de tus hijas.
Más mujeres de todo el mundo se salvarán del cáncer de cuello uterino.
Gracias a la vacuna contra el VPH.
Que una vez más ha sido confirmada como segura y efectiva con la investigación más grande y seria realizada en los 5 continentes.
Vacúnate con toda seguridad contra el VPH.
¡Y que vivan las mujeres! ¡Y que viva la vida!
Testimonio de un exintegrante del ELN que se acogió al programa de desmovilización.
Yo pertenecí a la Enrique Longuerra, Frente Nororiental. Perdí 3 años, 10 meses, no conseguí nada. Plata no, nunca le pagan a uno. Lo único que sale es con la hoja de vida dañada, solamente lo que trae problemas. Los beneficios aquí, muy buenos. La ropa, el diario que nos dan, la comida. Los invito que den un paso hacia adelante, se desmovilicen, cambie su mentalidad. Puede resultar herido y también puede perder la vida, como también puede caer preso. Hagan lo que yo estoy haciendo, vivan la vida que yo empiezo a vivir nuevamente.
Guerrillero del ELN, venga, desmovilícese, trabajemos juntos por la legalidad.
El futuro es de todos. Gobierno de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional.
Todos los días, a partir de las 9 de la mañana, conoce las actividades más importantes que realiza la Fuerza Aérea Colombiana en el Magazine A Volar. Un recorrido por la actualidad nacional y del mundo. Notas de ciencia. Cultura.
En el sentido de que se transmite audio, como la radiodifusión.
Y los informes de nuestras bases en todo el territorio colombiano.
Es el Comando Aéreo Combate número 6 en el departamento del Caquetá.
Desde las escuelas suboficiales.
Hoy desde el Comando Aéreo de Combate número 3.
Desde aquí desde el Comando Aéreo Combate número 4 ubicado en Melgar, Tolima.
Desde el Comando Aéreo Combate número 7.
Magazine A Volar. Solo por Al Aire, Radio con Altura.
Fuerza Aérea Colombiana, la fuerza de todos.
Colombiano, informe si tiene conocimiento de personas que vendan o compren armas de fuego, municiones y explosivos sin ninguna autorización, pertenecientes a las diferentes organizaciones criminales, atentando contra la vida, honra y bienes de la comunidad en general. A Ayúdenos a combatir este delito. Recuerde que denunciar paga. Acérquese a la unidad militar más cercana.
Fuerza Aérea Colombiana, así se va a las alturas. Esta es Al Aire, una emisora de la Fuerza Aérea Colombiana y para los colombianos. Al Aire.
Canción de Franco de Vita. Volvemos con esta, la segunda parte de nuestro programa Salud a la Altura, recordando que el esquema colombiano de vacunación cubre contra 21 vacunas, las cuales protegen contra 26 enfermedades, de las cuales solo dimos las más importantes, las que generalmente son las más peligrosas y por las cuales siempre hacemos énfasis en la importancia de la vacunación. Sobre este tema tan importante para las mamás como son las vacunas y sobre todo por un tema tan importante como es el cáncer de cuello uterino, hoy vamos a hacer un pequeño resumen del Facebook Live del Ministerio de Salud sobre la prevención del cáncer de cuello uterino, sobre todo sobre la importancia de la seguridad que tiene la vacuna contra el VPH. La doctora Ivonne Díaz, presidenta de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología de FOCOL-SOGA, hablará sobre la seguridad de la vacuna y lo importante del cuidado de la salud de las colombianas.
La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología viene trabajando hace muchos años en todas las campañas de prevención, no solamente de cáncer de cervix, sino en toda la campaña que involucra la salud de la mujer colombiana. Y mucho más en este punto tan crucial, cuando tenemos datos y estadísticas de 1.800 mujeres que se mueren al año por cáncer de cervix en nuestro país. Y por eso la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología apoya y seguirá apoyando toda campaña que lleve a una disminución de esta patología. Y la vacunación contra el virus del VPH ha demostrado, no solamente aquí en Colombia, sino en todas partes del mundo, que esta cifra se puede disminuir. Por eso, FECOLSOC, adelante con la vacunación contra el VPH.
También queremos que escuchen la opinión de la doctora Lina María Trujillo del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos contará las estadísticas, la prevención como herramienta para salvar vidas y las investigaciones que se han adelantado sobre la vacuna para garantizar que la vacunación es la mejor opción para todas.
Lo más impactante de esto es que son mujeres jóvenes. El cáncer de cuello uterino no es una enfermedad de la adultez, realmente es una enfermedad que ocurre alrededor de los 35 años y más. ¿Eso qué significa? Son mujeres jóvenes, cabezas de familia, en las cuales la pérdida de un miembro tan importante como la mamá es una pérdida no solamente para la familia y la crianza, sino es una pérdida social para el país, porque nosotras las mujeres trabajamos, producimos, no solamente somos madres de nuestros hijos. Así que 1.800 mujeres que fallezcan por una enfermedad que es completamente prevenible es una tristeza. El Instituto Nacional de Cancerología ha estado comprometido con el control del cáncer, y esa frase de comprometido con el control del cáncer implica desde la generación del Plan Decenal de Control del Cáncer para el país, porque generamos política pública y en la construcción se generaron metas de programa para la prevención primaria, es decir, no solamente la introducción de la vacuna, sino también el mantenimiento de las coberturas y el seguimiento. El Instituto Nacional de Cancerología es quien lleva bajo proyectos de investigación el seguimiento de las mujeres vacunadas. Pero también entonces construimos política pública en prevención secundaria, es decir, la tamización. En este momento el país está dando el vuelco a tamizar ya no solamente con citología, sino arrancar con el test de VPH para poder captar quién está a riesgo. Es que el número de casos nuevos que tenemos y que nos abruma y que nos preocupa sea cada vez menor, porque es una enfermedad que sí podemos tener control antes de que llegue a ser cáncer, cosa que no tenemos con cáncer de seno. Cuando hacemos una mamografía para buscar cáncer de seno, lo que estoy es buscando casos tempranos, pero ya son cáncer. En cuello uterino estoy buscando casos antes de que se vuelvan cáncer, por eso esta enfermedad sí es una enfermedad prevenible, que tiene que ver también con la educación de la población, con la educación de nuestras niñas, con la educación de nosotros, las mujeres adultas, para incorporarnos en los programas de tamización y para vacunarnos también. La vacuna tiene como objetivo primordial o como foco de vacunación las niñas, y por eso está incluida dentro del programa ampliado de inmunizaciones del país para las niñas de 9 años y más. Pero para nosotras las adultas sigue siendo una estrategia válida, sin embargo no es del programa ampliado de inmunizaciones, no está cubierto por el Estado. Pero la tamización sí, y los tratamientos integrales, desde el tratamiento temprano quirúrgico o los tratamientos en estadios que ya denominamos localmente avanzados, quimioterapia, radioterapia o cuidados paliativos, el sistema de salud responde ante esta enfermedad. Pero la idea es que no me dé, por eso es que estamos casados con poder ayudar al ministerio y a todas las entidades que quieran defender la vacunación, en apoyarlos, en dar el apoyo técnico. Para mí es triste que haya tantas dudas acerca de la seguridad de la vacuna, realmente porque fue un gran esfuerzo el que la comunidad científica realizó para poder encontrar la causa del cáncer de cuello uterino, y de hecho el Premio Nobel de Medicina en el año 2008 se le otorgó a quien vio por primera vez la presencia del virus en el cáncer de cuello uterino, que fue el doctor Harold Surhausen, pero ese año fue nominada una colombiana. Como no juega fútbol, pues la gente no se acuerda de ella. Se llama la doctora Nubia Muñoz, es caleña, es colombiana, defiende su país aunque vive por fuera, se quedó trabajando en Francia y allá hizo su vida profesional, pero desde allá es la mamá de los estudios epidemiológicos de la relación de la causa, es decir, el virus y el cáncer. Y es la razón por la cual ella en el año 2008 fue nominada. Sin embargo, para ese año fueron galardonados los virólogos. Entonces ganó el doctor Surhausen por virus de papiloma y ganaron dos de los científicos que tuvieron a su haber el descubrir el virus de inmunodeficiencia humana. Desafortunadamente entonces no nos ganamos el Nobel, nosotros hubiera sido un muy merecido Nobel, pero eso permitió que Colombia, gracias al apoyo de ella, trabajara arduamente en la causalidad. A Colombia la conocen por muchas cosas, pero en el mundo de la prevención del cáncer de cuello uterino la conocen por el estudio de la Cohorte Bogotá. La Cohorte Bogotá fue un estudio que duró más de 10 años de seguimiento de muchas mujeres, y con eso sabemos cuáles virus nos infectan, cuáles desaparecen, cuáles se quedan, así que sabíamos qué pasaba con la infección en Colombia. Pero luego vinieron los ensayos de vacuna. Muchas mujeres fueron vacunadas, mujeres jóvenes, mujeres adultas, niños y niños dentro de los ensayos clínicos. Así que cuando la vacuna llega al país, realmente sí sabíamos cómo nos iba a ir. Entonces, por eso para mí es muy triste saber que la gente no cree en la vacuna. Pero más allá de creer o no creer, lo que uno necesita en la ciencia son pruebas. Y las pruebas existen no solamente por los ensayos clínicos, sino porque las mujeres colombianas ya la habían recibido. Mujeres, niñas, niños, adultas y jóvenes. Y la colaboración Cochrane, que es un organismo internacional que hace construcción de evidencia, en el cual ellos revisan la evidencia existente, la calidad de la evidencia científica, respalda la seguridad de la vacuna. Ya no son solamente los organismos internacionales, OMS, OPS, las agencias regulatorias los que dicen, oiga, esto es serio, sirve, es seguro, sino que también este organismo completamente independiente que analiza ciencia nos dice la vacuna es segura para la prevención del cáncer de cuello uterino. Es un logro del país por las mujeres colombianas. Esto en un momento en el que la verdad era como de no creer. Era una apuesta que hacía el Estado por la salud de las mujeres. Y nosotras las mujeres no lo respaldamos. Porque es una realidad. Quien toma la decisión de qué hacer con la salud de los hijos somos las mamás.
Es verdad.
¿Sí? Ustedes son muy queridos, contribuyen a la crianza, muchas cosas importantes, pero realmente quien define quién es el pediatra o a dónde van o qué esquema de vacunación reciben, finalmente es la mamá. Y eso para mí también hace parte de las grandes y profundas tristezas. Nosotras las mujeres no le creímos al programa. Y aunque inicialmente tuvo una respuesta magnífica y fuimos un país de mostrar, realmente un país de mostrar, el programa Amplia de Inmunizaciones del país fue un ejemplo para el mundo, esa pérdida de confianza fue no solamente muy rápida, sino que su ascenso ha sido lento. Y ese ascenso lento ha sido gracias a el trabajo continuo del grupo del programa Amplio de Inmunizaciones, que realmente es una gente que le pone el alma a esto, porque son quienes están al frente de la mamá que pregunta, bueno, ¿esto es verdad? ¿Qué pasó? Sino también de muchas personas que calladamente o bulliciosamente lo han respaldado. O sea, los ginecólogos nos echamos esto al hombro. En el Instituto Nacional de Cancerología, el grupo de salud pública es gigantesco en la construcción de política pública para esto. El grupo de ginecología oncológica ha sido muy juicioso con esto. El grupo de pediatría del país, los salubristas, pero necesitamos más respaldo, necesitamos que las familias nos escuchen y que entiendan que la generación de confianza va a ser lenta, pero es un trabajo seguro y realmente necesitamos que se vacunen. Son momentos preciosos que se están perdiendo. Más temprano sea, mejor capacidad tiene mi sistema inmune de defenderse, de producir anticuerpos y de estar listo para el momento en el cual me exponga defenderse del virus. La pregunta de todos los papás es ¿por qué tan chiquita si se va a exponer más grandecita? O al menos eso queremos todos los papás, ¿cierto? Que sea más tardecito. La razón es que entre más joven sea la persona que se vacune, mejores títulos produzco. y es la razón por la cual la gran mayoría de las vacunas de la primera infancia se ponen allá, en la primera infancia. Cuando yo vacuno a un bebé recién nacido contra hepatitis B, no es porque le vaya a dar hepatitis B recién nacido, es porque en ese momento tengo mejor capacidad de producción de anticuerpos, y esta es la idea también con estas vacunas. Yo también me vacuné en su momento cuando llegó la vacuna. Ahí hacía mucho rato, no tenía 15 años. Y sí me protege, pero no igual que a esa niña de 9 años. Esa niña de 9 años es la perfecta para decirle, tienes protección, tienes capacidad de defenderte para cuando en un momento de su vida llegue a tener contacto con el virus. Qué más clásico con el que se aprueban las vacunas fue uno distinto al que en este momento se da. La evidencia científica ha permitido tomar decisiones al respecto de los esquemas de vacunación, y eso lo que hace es que en este momento podamos tener esquemas de 2 dosis para población menor de 18 años que haya recibido su vacunación a tiempo. La alerta de la Organización Mundial de la Salud en el año 2014 fue todos los de 14 años o menos que se vacunen 2 dosis. Pero en este momento ya hay suficiente evidencia que dice el grupo que le sigue, el de 15, 18 años, también podría quedarse con 2 dosis, si la recibe a tiempo. Pero el resto sí necesitamos 3 dosis. La construcción de los esquemas de vacunación tiene que ver con no solamente producir los anticuerpos, sino que se sostengan en el tiempo. Y en eso los pediatras nos han enseñado muchísimo. La virología y la inmunología ha demostrado que para algunas vacunas es necesaria más dosis para que los anticuerpos se sostengan en el tiempo y otras vacunas no. Pero para la vacuna de virus de papiloma humano, realmente para las adultas, las viejitas, como digo yo, nos tocan más dosis, pero realmente nos necesitamos enfocar en la gente joven, en las niñas de 9 años que son nuestro target a vacunar. Ellas recibirían 2 dosis con un intervalo de 6 meses.
Muchas gracias.
La idea es que, como cualquier otra vacuna, se administre sentada. Y muchos de nosotros los médicos tuvimos entrenamientos en los rurales en los cuales vacunábamos gente de pie. Yo no sé cómo no se nos desmayaban. Y no estoy hablando de BPH, estoy hablando de cualquier vacuna. Por eso digo, cualquier vacuna debe administrarse sentada. Básicamente porque el dolor, el susto de la aguja, la impresión que uno le da, puede generar algunos desmayos, entre comillas, o maluqueras igual. ¿Cuáles otras de las recomendaciones importantes para la vacunación contra el virus de papiloma humano? La vacuna contra el virus de papiloma, como cualquier otra vacuna que se ponga inyectable, duele. Y por eso se debe administrar en el brazo no dominante. Si yo soy diestra, me la ponen en el brazo izquierdo, y si soy zurda, en el derecho. Entonces, esa parte de la lateralidad es importante. Y la tercera es estar segura que no está en embarazo. Si bien no se ha demostrado ningún evento para los bebés teratogénico o de complicaciones en el desarrollo del embarazo, no es una vacuna para la embarazada, razón por la cual lo ideal es que estemos seguras de que no estemos poniendo a una embarazada, pero en caso tal de que estuviera embarazada inadvertidamente en el momento de la vacuna, la siguiente dosis se pondría cuando haya nacido el bebé, antes no. Realmente el año más exitoso fue el año 2013, porque fue el año en el cual el esquema cambia y se amplía la edad de vacunación. En ese momento el programa ampliado de inmunizaciones vacuna alrededor de 2.300 niñas colombianas, 2.300.000 niñas, perdón. En ese orden de ideas, el impacto de cáncer, de prevención de cáncer, si yo estoy vacunando niñas entre 9 y 17 años, lo obtendría alrededor de 15 años después para cáncer. Pero para verrugas del área genital, que es el primer desenlace que se reduce con la administración de este tipo de vacunas, se obtiene alrededor de 5 años después, que es cuando empieza el inicio de la vida sexual. Y en la prevención, o en la aparición más bien, de lesión intraepitelial de alto grado, que es lo que comúnmente denominamos premalignas, se obtiene, y es lo que nos están mostrando los países que empezaron a vacunar antes que nosotros, se obtiene alrededor de 5 a 8 años después de haber... Entonces, ese lapso que creíamos que iba a ser tan lejano de impacto, realmente lo vamos a empezar a ver más rápido. Y es la razón por la cual se están haciendo los estudios de seguimiento de las niñas vacunadas. Manizales es una de las ciudades piloto para el proyecto de seguimiento que lleva a cabo el Instituto Nacional de Cancerología.
Durante la Semana de Vacunación en las Américas del 20 al 27 de abril, los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares le cumplieron su cita a la prevención. Una jornada que se realizó a nivel nacional en los establecimientos de sanidad contó con la participación activa de los afiliados en los diferentes puntos habilitados, siendo el día principal de vacunación el sábado 27 de abril, donde hubo una mayor asistencia. Durante 7 días, Sanidad Militar logró vacunar a un total de 1.409 usuarios, entre hombres, mujeres y niños, por parte de los establecimientos de sanidad de Ejército, Sanidad Naval y la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea, aplicando 4.082 biológicos contra la poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubiola, papera, rotavirus, neumonía, entre otras enfermedades. Pero queremos seguir invitando a todos nuestros usuarios a participar activamente en estas jornadas de vacunación. Pierdan el miedo a la vacunación. Recuerde que contamos con puntos de vacunación en todas nuestras unidades aéreas donde usted puede vacunarse. Preguntar sobre la enfermedad que está previniendo y qué síntomas produce. Igual también puede actualizar su carnet de vacunas o el de su familia. Hoy, la teniente Gina Sastoque, coordinadora del punto de vacunación del establecimiento de sanidad militar ARSFAC de MEFA, nos hace un balance del primer trimestre del 2019 e invita a todos los usuarios de Bogotá para que nos ayuden a aumentar las coberturas y se vacunen.
El dispensario médico de la Fuerza Aérea Colombiana durante el año en curso ha vacunado 840 personas con esquema de vacunación de acuerdo a la edad. Entre estas se encuentran vacunas que protegen contra las enfermedades de poliomielitis, tosferina, hepatitis B, difteria, hemófilos influenza de tipo B, neumonía, rotavirus, tétanos, virus de papiloma humano, varicela, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis A, difteria, tosferina, fiebre amarilla e influenza. Protege tu salud y la de tu familia asistiendo a nuestras rutas integrales de salud de acuerdo a tu ciclo de vida, como son primera infancia, infancia, adolescencia, adultez y vejez, donde podrás acceder a consulta de planificación familiar, toma de citología, examen de seno, crecimiento y desarrollo, vacunación, entre otros. Acércate al dispensario médico de la Fuerza Aérea, ubicado en la carrera 58, número 967, en el barrio Puente Aranda, en el tercer piso, de 8 a 1 de la tarde, para actualizar tu carnet de vacunación.
Recuerda, la salud es de todos.
El país alcanzó una cobertura del 95% con la vacuna triple viral en los niños de un año de edad, protegiendo así a más de 690 mil pequeños.
Ya, muy chévere porque están pendientes de la salud de los niños como de los adultos y así pues hacen que prevengan tantas enfermedades que hay.
Empezó la transición de la segunda dosis oral de la vacuna contra la poliomielitis hacia la vacuna inactivada inyectable, acorde al Plan Mundial de Erradicación de la Polio de la Organización Mundial de la Salud. Se fortalecieron las medidas de vacunación y vigilancia epidemiológica para dar una adecuada respuesta ante los brotes de sarampión relacionados con la importación de casos desde Venezuela. Y se introdujo la dosis cero de la vacuna contra sarampión para niños entre 6 y 11 años de edad en algunos departamentos y municipios priorizados.
Estamos aquí todos reunidos en una jornada de vacunaciones para los niños, para tanto como niños como adultos.
Durante el 2018 se aplicaron 683 mil dosis de vacunas a población migrante venezolana, con una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos. Además, desde el Ministerio se apoyó la financiación de la construcción y adecuación de los centros de acopio y cuartos fríos de Cúcuta, Boyacá, Bolívar y Cauca. En el año 2018 se realizó una inversión de 340 mil millones de pesos en el programa ampliado de inmunización para garantizar la compra de todas las vacunas y en 2019 este presupuesto se incrementó a 385 mil millones.
Con esta información terminamos nuestro programa, dándoles las gracias por su atención y compañía, en esta hora dedicada a la salud y la prevención. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales a través del Twitter, @jefzafac, y en Facebook, Jefatura Salud Fuerza Aérea. Muchas gracias Mauricio, Matri, locutor de la emisora al aire de la Fuerza Aérea Colombiana, y los esperamos el próximo jueves con más temas de salud. Recuerde, estamos trabajando por una salud de altura.
Salud a la Altura, un programa dirigido para mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Todos los jueves de 11 a 12 del día, hora colombiana, escucha Salud a la Altura, por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.